Muy buen lunes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Bien, vamos a hacer esta cosa moving.
Hola, Juanchuni. Buen lunes para vos, Diego Saposás. Buen lunes para el señor arroba Alvin Green, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que pilotea las tardes de FM.
¿Cómo estás, fenómeno?
¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Cómo estás, fenómeno?
Sapo, Juan, Chinico, amigos, ¿cómo andan?
Bien. Saludo a Luchi, Switcher Master de YouTube FM del Sol en esta tarde. Feriado elástico, ¿no? Qué lindo.
Sí, lo que me produce el lunes.
Sí, este lunes de feriado. Elástico, en realidad. Debe haber sido el viernes, pero bueno, hay gente que trabaja el sábado.
Me costó.
Entonces se pasó para el lunes.
¿A vos, Nico, cómo te costó el arranque del lunes o no?
Sí, me costó, pero no tanto porque sea feriado que no lo tengo en los radares, como sino el hecho de que estuviera tan oscuro cuando me levanté.
Sí, oscuro, o sea, lluvioso.
Porque estaba más nublado, entonces eso ya de por sí influyó y está claramente mucho más oscuro de mañana y eso me arruinó psicológicamente.
Ni un pomo dormía aparte.
¿No?
No.
¿Qué pasó?
Yo qué sé, 10. No, cero. Digo, el domingo me parté 10:30, lo cual para mí es una locura, porque es como 5 horas más de lo que duermo habitualmente entre semana.
Claro.
Entonces se hizo tarde y nada, bueno, no tenía ganas de dormirme. Y me obligué a irme a dormir a la 1 y quedé como en vigilia, ¿eh? Nunca me di cuenta si dormí o no. ¿Viste que
a veces
pasa eso?
Sí, claro.
Que algo dormí porque vi que pasaron 4 horas, un poco más rápido de lo... Pero...
Sentís que no perdiste la conciencia nunca.
No, claro, exacto.
Sueño liviano, que le dicen.
Y ahora, después de comer, tirame el fondo a la cama y acá.
Antonio, bueno, es tarde.
Bueno, ahí le pasó algo parecido.
Sí, apagué el celular y si no me van a despertar, no.
Pero ahora estoy muy activo en este momento.
Yo me dormí a las 3 de la mañana, tranqui.
Vos porque sos un inmoral, un sinvergüenza. Dormir a las 3 de la mañana.
Bailando bajo lluvia con los auténticos decadentes.
Arriba, fenómeno.
En un acto de absoluta libertad y gozadera.
Sí, te aplaudo.
No, ¿sabes lo que
aplaudo?
Fue eso,
nada que ver a mi cierre de domingo.
Yo aplaudo.
Me vi todos los programas de la televisión uruguaya en un momento que había.
Ya las 3 de la mañana, a 1 de la mañana no sé qué había.
Ya no había nada. A la 1 de la mañana había desistido, ya estaba leyendo simplemente compulsivamente notas en el celular.
Es jodido, porque uno termina en esa muchas veces.
Porque aparte estaba absolutamente solo en mi casa, ¿no? Lo cual es agradable, pero te da esa cierta libertad de... Yo qué sé.
Procrastinar sin culpa.
Sí, y procrastinar, porque en un momento, si vos ves que la gente está durmiendo, te sentís raro.
Claro.
Bueno, está, vos estabas con los auténticos.
Yo estaba con los auténticos.
El Cosquín Rock. Fue un hito del fin de semana, creo, ¿no?
Sí, 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 claro. Ha sido una de las paradas importantes del fin de semana, claramente, sí, Cosquín,
sí,
Rock.
Sí. Pero no adelantes mucho porque después de las 6, Cristel Latequi cuenta su experiencia de Cosquín y vos también, Sapo.
Perfecto. Ah, hoy tenemos Cosquín.
Bien.
Tenemos el análisis de Cosquín, de Sapo, bajo la lluvia.
Lo único que puedo decir que vi a Isia.
¿A qué?
Isia.
¿Eh?
Isia. Prepárense para después de la tarde, porque el Sapo vio ahí. ICA es uno de los traperos nuevos de proyección regional.
De la audiencia que te está escuchando en este momento.
Dos conocen a ICA. Con suerte.
Sí, dos.
No, yo creo que no.
Es fácil A, es fácil A, así se llama.
ICA, no, es YSA.
YSA.
¿Cómo es?
O sea, YSA.
Poneme el after del after, por favor. Porque
ya no me amplifican nada estas nuevas generaciones, ¿no? No, hacen todas unas mezclas literales.
Un horror, en un momento.
Está,
acá. Esto. ICA. Fuerte, pum, pam, pam. ¿Y sabes qué? Después vinieron los veteranos. Voy a adelantar este comentario.
Qué triste lo que vas a decir.
Sí, ¿sabes?
Es muy triste lo que vas a decir. Después vinieron los veteranos.
Los veteranos.
Tomaron el predio, bailando.
No. Eso seguro. Pero antes, yo creo que estuvo bien armada la grilla porque ahí estaba Kanak. ¿Me equivoco? ¿Está bien Kanak? ¿Kanak?
¿Kanak?
Sí, Kanak.
Kanakis.
No,
es
Kanakis. No,
pero
qué bueno que Kanakis volviera como un trapero viejo, ¿no?
Con short apretado, sí, como usaba en su momento, ¿no?
Sí, sí.
Los glúteos así.
Qué grande, el mejor firme. Recuerdo del Bellavista de Kanakis, sí.
El Danubio de Kanakis.
Pero no yo jugar en Bellavista.
Sí, Kanakis. Sí, puede ser.
A mí que sí.
Ese es Moas, me estoy confundiendo, perdón. Ever Moas. No, lo que digo es que estaban estos traperos y vinieron otros veteranos a rapear. Fernando Santulo y Roberto Musso.
Ah.
Y fue una
un cruce una, generacional.
Un cruce de generación interesante.
Bien.
Después lo desgranamos después de la
ciática. Reculamos porque
te fuiste agarrándote la ciática del lugar, ¿no?
¿Vos sabés
con toda esa manga de esqueletos viejos que fueron a bailar
más
con
los que nunca.
Detoné la pista. Con el peyote, porque donde estaba yo, nadie conocía el peyote.
Sí.
Yo estaba totalmente enervado, ¿no? Pero bueno, lo que antes es una fiesta absoluta.
Y bueno,
es impresionante. Es, no, es, mirá que no para, esto no para,
clásicos,
no para.
Los clásicos son clásicos.
Vos decías no para, le decías a la
joven.
Ah, viste que esto está buenísimo, no sabes lo que es la canción que viene ahora.
Sí, bueno.
Muchos mensajes, gente que conoce a ICA, muchos más de dos, y uno apunta que los padres son de Tacuarembó. Por lo cual podría tener raíces uruguayas.
Mirá.
Por lo cual hay que defenderlo. Porque todo lo que es uruguayo.
No,
te hace una de Benavides.
Porque cada.
Te hace una de
Sonamín.
A otro tacuarembóense nos disputan, entonces.
Sí. Abrió el Teatro Escayola hablando de Tacuarembó.
Bueno, qué interesante.
Si queremos hacer asociaciones.
¿A quién se lo adjudicamos el Teatro Escayola?
Bueno, no importa.
No, bueno, porque hubo una disputa que el propio ministro de Silveira, pues, hizo todo el hilo desde la administración Valle. No Valle Ordóñez, sino Jorge Valle.
Jorge Valle, sí.
La reapertura.
La reapertura del teatro histórico.
Porque el Frente Amplio salió a reivindicar. Bueno, mire que esta obra en realidad tomó impulso durante la gestión del Frente. Ya Silveira salió y se remontó.
Todas las disputas.
Todas. ¿No? Vamos a. ¿Qué dije al arranque de este año? Se va a todas.
Sí,
hay
claro.
Que ir a todas.
Sí, a todas.
Este año, hay que ir a todas.
Sí.
No puede pasar una porque si claro. Dejás que pase una.
Partido intenso.
Sí, son 15 votos.
Intenso y repetitivo.
Sí, ¿cuál de todos? Bueno. ¿Por dónde quieren arrancar?
Donde quieras.
¿Por Amado?
Hay muchas cosas para hablar. No, vamos a arrancar por Amado, dejémosle para el final.
Ah, bueno, claro.
En clave de que lo mejor para el final.
Puede ser. Yo quería mostrarles,
sí.
No sé si alguien dispone de este material, porque a mí el Cosquín.
Uh-huh. Cosquín.
Es un producto que lo respeto. Pero a mí me atrae más el tipo de cantante amateur.
Ah, bien.
Y sobre todo el tipo de cantante de acto político. Que logra entretener a un público quizá no tan nutrido como el de Cosquín. Uh-huh. Imagínense un pequeño salón, donde en alguna avenida relativamente importante, con los tuboluz, las sillas de plástico, las banderas partidarias colgadas, 6, 7 señoras
emperifolladas.
relativamente, uh-huh, con un sobrante de 8 o 9 sillas que en, donde no hay nadie, pero hay, un pequeño estrado, un micrófono y un señor que logró hacer un mix entre la pollera amarilla y Manini. Me pareció un acto de creatividad totalmente osado para este momento de la campaña, mezclar a Gladys la Bomba Tucumana con Manini. Estaba Irene Moreira entre las señoras. Que
hay video.
Hay
no
video,
solo, no
hay
solo
video,
hay audio. Hay vaya video. Vaya hay a video, la transmisión video, de YouTube, video, a Del video, Sol
video,
en YouTube.
Video de música. Me encantaría saber el nombre de este profesional del canto.
No,
de la
no es Fernández Más, que era el músico de Cabildo Abierto.
No.
Este que cerrar los actos no es más.
No era Blanco Fernández Más.
Fernández Más, me acuerdo que el acto de cierre de campaña de Cabildo del año 2019 fue él. El acto principal.
Fue de los blancos, claro, que capaz que se pasó a Cabildo. Sí, capaz que compartía también con Cabildo.
Sí, o la billulla.
Y siguió,
O sea, voy por un lado y para el otro.
Sí, claro, contratado. Claro,
bueno, vayan a verlo. Está ahí, lo estamos viendo.
Pandereta amarilla.
Sí, tiene pandereta. Irene Moreira tiene una pandereta en la mano.
Manini, cuando tú bailas, tú bailas que no te diría. A todos los huevos, con mi coche. ¡Vamos,
la pandereta es Irene Moreira, Manini para acá, Manini para acá, presidente sin parar. A todos los vuelve loco con su pollera amarilla. No puedo imaginarme a Manini de pollera amarilla volviendo loco a la gente, aunque sería, ¿no?
Sería un hito.
O sea, claro, imagínate. Un Manini de pollera amarilla.
Ya ha bailado, ¿no?
Sí, bailar sí.
Ha bailado, ha bailado.
Me parece que le gusta.
Baila,
bailar,
canta.
Irene, sí, que
ha le gusta. Has cantado, Manini, ha cantado.
Se le anima.
Bueno, sí, por favor, que la versión que hizo Manini. La manera en que destruyó a Don José.
Rodear. Y los paisanos le dicen eso. Mi general. Y los paisanos le dicen mi general.
Hasta un moribundo hubiera entonado con más entusiasmo, ¿no?
Deja solo, Manini, que es la verdad, ¿no? Deja en offside. No,
no era que le estaba haciendo una segunda voz sutil.
No. ¿A dónde va? Bien. Y hasta las piedras saben. ¿A dónde va?
¿Qué lo parió?
No sentía versión de
voz. Ni media nota.
Yo creo que no está acostumbrado a cantar con guitarra.
No.
Y eso fue lo que lo mató.
Lo mató.
Pero en una segunda oportunidad se manejaría mucho mejor.
¿Cómo está acostumbrado a cantar?
No, porque tenés que llevar el
ritmo. ¿Con qué instrumento?
No, porque si vos cantás a...
¿De qué te ríes?
No sé,
la zampoña, ¿no?
Estoy esperando a ver que empiezo a sugerir instrumentos.
No voy a sugerir ninguno. Está lleno de instrumentos eléctricos, sí. Guitarra eléctrica.
No, lo que digo es...
Una tecla eléctrica.
Cuando vos cantás arriba de una pista, que ya viene con una voz, una canción común y corriente, sí. Vos... Si te perdés no pasa nada porque
es más difícil entrar la guitarra.
No, claro, si está la guitarra sola es difícil saber dónde entrar.
No, totalmente.
Bueno, no, está, sí. Y hay que tener que buscarle la nota, porque si vos cantás sos tu propia nota.
Sí.
Si no hay instrumento. Supuesto. Si no hay instrumento.
Había muchos factores difíciles de gestionar en ese
Manini
momento.
Para aquí, Manini para allá. Con esto te doy el pie, Sapo, a que nos actualices sobre la otra carrera de Manini, no la de ser presidente.
Ah, bueno.
Es bueno que te digan si sos precandidato a la presidencia o candidato a la presidencia, en el caso de Manini que no tiene interna. Manini para aquí, Manini para allá.
Manini para aquí.
Va y viene, ¿no? Va y viene. No es consistente en sus posturas. Un día está acá y otro día está allá.
Es muy inconsistente.
Claro, recorre todo el país. Yo lo interpretaría por ahí. Claro. Manini para aquí, Manini para allá. O también en el arco ideológico es un Manini que a veces lo podés encontrar, por ejemplo, en una férrea defensa de la soberanía nacional. Y otra vez lo podés encontrar pidiendo que baje la tasa consular. Ponele.
Ponele.
A mí me dio la impresión que era como estamos ante la génesis de un jingle de campaña. Obviamente que no es un jingle de campaña original porque ese color amarillo es el Cabildo Abierto. Irene estaba con la panderita amarilla, estaba todo amarillo.
No hubo nada al azar, eso se vio.
No, todo
estaba
pensado.
Muy pensado.
comando de campaña de Cabildo Abierto.
Sí, sí, sí. Es más, esto va a ir evolucionando y todavía no se le ha encontrado cómo hacerlo entrar en la métrica, pero es la banda, lo vuelve loco con la banda presidencial amarilla.
Ah, qué lindo. ¿No?
Claro. Ah, en los mensajes surge más alternativas como, por ejemplo, la tanqueta amarilla, por ejemplo.
Ah, bueno, ¿no? Pero...
La parte militar. Te cuento, la parte militar. ¡Ay, Manín es militar! ¿Qué pasa? ¿Les asusta que Manín es militar?
Se están
enterando
ahora que Manín es militar.
¡Ay, ay!
¿No? Un paracaídas amarillo, me parece.
El paracaídas... Manín es cayendo en un paracaídas amarillo.
¿Cómo nunca explotó realmente? Sí. Nunca explotó la beta militar real. No, que es tipo tirarse de un paracaídas.
El acto zarpado de Manín tendría que hacer. O sale la convocatoria del acto de cierre, no sé, ahora no va a ser porque como es una interna que no existe, pero en el caso de las nacionales, él tendría que lanzarse en paracaídas y aterrizar, ¿no?, en el escenario, como hacen los paracaidistas, ellos se ponen un objetivo. Obvio. Y se van acercando y caen con un paracaídas amarillo, así que diga Cabildo Abierto. Imagínate lo que sería. Sí, sale y recorre el mundo.
Sí, sí, sí.
No sé si está en edad de hacer algo tan osado.
Como para mí, comandante sí. En jefe, como comandante en jefe, o sea, no, no tanto lo hacía.
¿Ah, sí?
Lo
sí,
llegó claro. A hacer en momentos puntuales.
Pasa que una cosa. Todos los días cosa paracaídas, pero ¿no? Lo que pasa es que el paracaidista que cae justo en el objetivo es algo que Manini no debe saber hacer.
Le está buscando la oreja.
No. Está buscándolo para que salga eso.
Claro. Habría que preguntarle. Habría que preguntarle a ver si.
¿Tuvo una carrera como paracaidista y que no desarrolló esa capacidad de caer en precisión?
Bueno, pero que con cierto rango de precisión sí, porque el paracaidista intenta no quedar. Voy a saltar. No sé, vamos a decir, en el predio del Prado y caer en la.
En la calle de Wanders.
Pero ahí estaría cerca.
Sí, claro.
Sí que... Ahí estaría cerca.
Sí, en el Estadio Centenario.
No, claro. Bueno, sí, o en la Abraham Paladino, pone, para no irte tan bien. ¿No?
Sí, está bien.
¿Pasó algo con Manini, sapo?
No, pará, no, una cosa. Porque puede ser figuras en el aire, si no, ¿no? O sea, se tiran Manini, Moreira, Domenech,
no, Osano, pero son todos paracaidistas.
No, son paracaidistas. Pero bueno, pero ahí viste que hay entrenadores.
Puede hacer Domenech.
La C y la A.
El acta notarial que certifique sí, que claro. Es el primer precandidato o candidato en la historia de Uruguay que se lanza en paracaídas en el acto de cierre de campaña.
Me parece que es tarde para Domenech iniciarse en el paracaidismo en este momento.
Nunca es tarde. Todos estuvieron haciendo campaña política. En el caso de Cabildo Abierto, estuvieron recorriendo, sus dirigentes recorriendo el país, concentrados en la recolección de firmas por la deuda justa. Ese es el eslogan de esta campaña de recolección de firmas. Manini habló de unas 215.000 firmas de las 270.000 que necesitarían
depuradas,
sí, para poder poner en consideración esta propuesta.
Están faltando casi 60.000 firmas.
Se sentían que podían llegar, pero la verdad es que son...
No, no van a llegar.
Es muy difícil, cierra, una semana.
Se cierra el viernes.
El viernes, 27 de abril.
El sábado 27.
Ahí me queda una duda si tenés que presentarlas ante el Parlamento o ante la Corte Electoral.
Tenés que presentarlas ante el Parlamento.
Y el Parlamento las envía. Exacto. A la Corte Electoral. Y ese es el procedimiento.
Y la fecha del 27 corre... Para la presentación ante el Parlamento.
Ante el Parlamento. O sea, el 27 tendrían que tener todas las firmas presentadas en el Parlamento.
Y esto se plebiscitaría en la primera vuelta en octubre. Ahora, ¿qué pasó? Esto lo informó Las Cosas en su sitio la semana pasada en Radio Sarandí. Encontraron lo siguiente, ¿no? Porque el artículo 331 de la Constitución, en su inciso B, dice que este plebiscito se celebrará en las elecciones más próximas una vez que se cumpla con el requisito de las firmas.
¿Estás hablando de la deuda justa?
Sí, deuda justa, sí.
Es por el A.
Perfecto. Bueno, ponían corregimos, es el A. Igual, lo que sí es cierto es que en las próximas elecciones, una vez que se recolecten las firmas, eso está bien. ¿Y cuál es el escenario más viable en caso de que no junte las firmas, no? O sea, Manini seguramente no llegue a esta elección. ¿Qué dijo públicamente? Bueno, vamos a seguir recolectando firmas y eventualmente poner la consideración de la ciudadanía en las elecciones departamentales de mayo.
Públicamente no, sapo, lo dijo acá en este programa entrevistado. Fácil desviarse, bien, pueden ir a delsol.uy, a fácil desviarse, YouTube,
porque entiende etcétera. Porque entiende que no llegaría por ejemplo, al balotaje.
Exactamente. Bueno, pará. Ahí
hay una discusión, a ver si podés también presentar, ¿no?
La discusión es qué significa la próxima elección.
Bueno, ahora vamos a escuchar a Manini.
La discusión es qué significa la próxima elección.
Sí, bueno, por eso. La de octubre siempre queda clarísimo, pero el balotaje.
¿Es la próxima elección un balotaje? Ahí hay una duda.
Bueno, ¿no? vamos a escuchar a Manini después, él tiene una postura al respecto. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que encontraron en las cosas en su sitio.
Lo bueno que es dejar las cosas, guardar las cosas en su lugar, ¿no? Es mucho más fácil de encontrar.
Sí,
encontraron
claro.
Todas las cosas en su sitio.
Son los que lo iban a encontrar.
Sí,
si lo guardaban bien, lo iban a encontrar.
Sí.
¡Ah!
Dale, ya pasé dos horas que está.
Repetiste
cuatro veces repetiste las cosas de lo querés ir a laburar a Sarandí, anda.
Saludo a Pepe Sena, a Maggie. Y a Daro, que está recuperándose de su,
¿no? Accidente.
De su accidente también. El tercer artículo de la iniciativa de Cabildo dice dice que la reforma constitucional entrará en vigencia el 1 de marzo de 2025.
Sí.
Primero de marzo de 2025. Consultaron al abogado.
Eso dice la papeleta.
Exactamente, la papeleta dice.
Entonces no tiene sentido.
Bueno.
Que se vote la departamental que va a ser en mayo de 2025.
Bueno, consultaron a por un lado a Eduardo Luz, al diputado Eduardo Luz, ex cabildante.
Sí.
Constitucionalista él.
El loco Luz, como dice Valmeli, ¿no?
Sí.
No, jamás le...
Es un apodo que está muy extendido en el sistema político.
No, está extendido.
Yo me hice eco.
Lo has tirado y no aprende.
Insistís, de lo que mucha gente en política habla que lo apodan el loco Luz.
Bueno, ¿qué dijo el loco Luz?
Entiende que el escenario de las elecciones de mayo de 2025 no es posible, ya que la papeleta que firma el ciudadano señala claramente que la reforma entra en vigencia en marzo de 2025, o sea, dos meses antes de realizar la elección. Martín Rizzo, constitucionalista, consultado, entiende que al hacer referencia a fechas concretas, parecería que no se podría plebiscitar en las departamentales. O sea,
le están diciendo, marchaste Manini.
Tenía como estrategia, no llegamos, vamos a las departamentales. Bueno, se evalúa en el fin de semana esta información y le consultaron a Manini en rueda de prensa sobre este extremo y respondió lo siguiente, vamos a escucharlo.
Lo que se votaría con las firmas.
Nosotros vamos a seguir hasta completar las firmas. Hay una elección antes que es la del balotaje, es una elección también. Y tenemos ahí tendríamos hasta el 24 de mayo. Yo pienso que si no se llegara al 27 de abril, va a ser por muy poco y en pocas semanas más vamos a tener las firmas necesarias. Pero aparte, hay leyes que a veces se dictan en el Parlamento que dicen entran en vigencia con una fecha retroactiva a la fecha de votación. No veo cuál sería el obstáculo de que se vote en mayo algo con vigencia a partir del 1 de marzo anterior. Pero eso lo dirán los juristas, lo dirá la Corte Electoral, que es en definitiva la decisión que importa. Nosotros estamos convencidos que hay que respetar la voluntad.
Bueno, ahí está, Manini diciendo, bueno.
Pará.
Acusando recibo del error, eventualmente. Diciendo que la próxima elección se puede interpretar que puede ser el balotaje también. O sea, si llegan después del 20 de abril.
Con esa lectura, no sé si se puede o no se puede, tendrían un mes más de tiempo.
24 de mayo sería la fecha límite si se plebiscitara en el balotaje. Y la otra lectura es, bueno, efecto retroactivo. O sea, no sería un impedimento que entre en vigencia
después de ser votado.
Pero eso me da... Sesudos periodistas, desándenme algo. Esta es una ley que si entra en vigencia, cambia. O sea, condiciones de cómo se dan préstamos, las tasas que puedes poner.
Rompe etcétera. Todo, Jorge. Quizás rompa un poquito menos que el plebiscito que está impulsando el pinche que tengo del Partido Comunista y el Partido Socialista.
Mi pregunta acá es: yo saco un préstamo en marzo. ¿Qué pasa si Manini me aprueba una cosa que es retroactiva?
Lo que pasa
es
que hay.
¿Entienden mi duda?
El plebiscito es una cosa que te cambia todo.
Si es retroactivo,
para entrar en vigencia. Vos sacaste una tasa efectiva anual de 80%. Y la tasa que queda fijada va a ser en la Constitución de 30%.
Hasta que se defina por mayoría especial una tasa.
Yo en mayo levanto el teléfono y llamo al que me dio el préstamo y le digo, mirá, acaba de entrar esto de Manini retroactivo, marchaste, ahora te pago menos.
Pero,
¿puedo hacer eso? Me parece raro, ¿no?
Pero más raro, y ya estaba contemplado, es que vos puedas renegociar las tasas de interés para la reestructura de deudas que está previsto en la papeleta. Entonces tampoco sería algo tan diferente. La diferencia sería, ¿qué pasa con esos préstamos que se van a sacar ahí? Pero vos ya sabiendo que está ese escenario, también los propios prestamistas calculo que van a reaccionar en consecuencia.
Pero ese es otro problema más. En marzo vas a ser un préstamo y te van a decir, aguantate a mayo que ahí vemos.
El plebiscito tiene como dos grandes partes. Una parte que tiene, te reestructura le propone a la Asamblea General o al Parlamento proponer una nueva, o sea, fijar lo que cuál sería la tasa de usura, te genera un momento interno, una tasa
la tasa de interés, ¿no?
Una tasa de interés, exacto. La
usura es un ilícito.
Claro, te dice, claro, a partir de cuándo es usura. Claro,
el límite de la tasa efectiva anual.
Claro, a partir de la cual sería usura.
Hasta acá llegaron, prestamistas. Y este es el límite.
Te marca un intermedio, digamos, una transición mientras el Parlamento no lo define. Uh-huh. Y a su vez te da las condiciones para poder condonar deudas o reestructurar deudas o pagar deudas en función de determinados intereses que ya están violentando o ya estarían violentando los contratos que ya habían firmado esas personas por los préstamos. Entonces, en ese sentido, no sería una gran diferencia. Uh-huh. Digamos, el punto más discutible, que es la reestructura de las deudas, ya está incluida en la papeleta.
Y simplemente ver cuándo claro. Puedes empezar a, bien. Renegociar.
Hay otro plebiscito donde sí se van a llegar a las firmas. Hoy más temprano, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, ponía en su cuenta de Twitter: compas, venimos bien, no paramos hasta el final en nuestra tarea de conseguir las firmas y retornar las ya firmadas. Se trata de hacer irreversible el plebiscito. Los defensores de la SAFAP están nerviosos, nosotros no. Nuestra propuesta es justa, ética y cargada de futuro. Y la comisión, Afirma Tus Derechos, la comisión que impulsa este plebiscito sobre la seguridad social, emitió un comunicado, diciendo: comunicado de la Comisión Nacional Afirma Tus Derechos sobre la negativa del señor Álvaro Delgado a debatir públicamente. Uh-huh. ¿Ah? O sea, viste que Abdala había invitado a Álvaro Delgado a debatir públicamente. Bueno, Álvaro Delgado creo que no declinó, no sé si habrá contestado, ¿no? Formalmente.
Podemos entrar en esa discusión, sí.
Pero lo cierto es... Para que te voy a agregar algo sobre ese tema del debate. Te voy a leer tele12.com. Rodolfo Saldain, el gran artífice de la reforma de seguridad social que se votó en este gobierno, Rodolfo Saldain dijo que Marcelo Abdala rechazó la invitación a debatir por plebiscito y que el Frente Amplio no puede seguir con Libertad de Acción. El principal redactor de la reforma aprobada señaló que Marcelo Abdala había rechazado una invitación a debatir conmigo. Eso es lo que ponía Saldana en su cuenta de Twitter, ¿no?
Me consta, porque de hecho son gestiones que hicimos desde Desayunos Informales. Delgado no entiende que no tiene que debatir. Designaron a Saldain como defensor de la reforma, en el entendido que fue, digamos,
una respuesta a la reforma a esto.
Exacto. Abdala no quiere debatir con Saldain. Se le consultó a Saldain si estaba dispuesto a debatir con Olesker, buscando quién podría defender esa uh-huh. propuesta por el lado de los defensores de la propuesta. Bueno, el PIT-CNT, Abdala no quiere debatir. Quizás desde el Partido Socialista, teniendo a Olesker como un economista, podrían formar parte de ese debate. Tampoco quisieron debatir, por lo tanto no hay debate a la vista, por lo menos a mí no se me ocurre cuál sería la fórmula que aceptarían desde los dos lados, ¿no?
Uh-huh. Bueno, lo cual es una tremenda pantomima, ¿no? Este comunicado del PIT-CNT, esta impostura, Abdala, decir que Delgado se niega a debatir públicamente cuando aparecen pocos candidatos que quieran debatir, ¿no? Por ejemplo, con Saldain sobre... Porque en realidad... O sea, vos podés debatir sobre la reforma de la seguridad social que ya se votó, pero ya se votó. En tal caso, el futuro gobierno puede revisar, ¿no?, esa reforma y plantearle cambios, modificación, no sé, llamar a un diálogo social, en fin, ver qué lo va a hacer. Pero lo que hay que debatir ahora es los tres pilares fundamentales de la reforma constitucional, que buscan limitar la edad de retiro a 60 años, igualar el salario, la jubilación mínima con el salario mínimo nacional y eliminar las AFAPs, ¿no? Son tres cosas que se fijarían en la Constitución y que no encontrás a casi nadie que las defienda, ¿no? Ni siquiera a Hugo Bay, por lo nombrar un economista, ¿no? Que defienda lo que se está proponiendo acá.
Sí. Es que, digamos, sería raro un debate del presidente del PIT-CNT con un precandidato presidencial, porque uno entiende que en todo caso el precandidato presidencial tiene más para perder, porque Abdala no se está sometiendo a votación, a menos que entiendas, bueno, la votación del plebiscito como una de ellas, pero en todo caso Álvaro Digaoz tiene dos votaciones, porque está en contra del plebiscito, o sea, también tiene una parte interesada del plebiscito, pero además tiene una precandidatura en este momento, eventualmente una candidatura propia. Entonces, ¿por qué sería menos válido un debate Abdala, más válido un debate Abdala Delgado que un debate Abdala Yamandú Orsi? Una propuesta que no se hizo.
Abdala Mario Vergara.
Claro, pero Mario Vergara ya no es precandidato. Pero si está invitando a un precandidato que está en contra, ¿no? De la reforma que propone el PIT-CNT, es verdad, un debate posible es Delgado, que además defiende la última reforma, pero un debate posible también sería Yamandú Orsi.
Está bien,
porque él está en contra de la reforma que se hizo. Hay que ver, porque algunos de sus asesores no están tan en contra como se ha puesto el Frente Amplio, pero además está en contra de lo que viene planteando el PIT-CNT.
Claro, capaz que es un extremo, pero sí, PIT-CNT tendría que aceptar que Saldaín sea el interlocutor de los que están en contra de la reforma que están planteando.
Pero el problema es que Saldaín...
Porque fue la persona que buscaron, aparte, para hacer la reforma de seguridad social.
El problema es que es mi vocero,
el problema es otro. El problema es que Saldaín, aparte de tener un componente político, por supuesto, es un técnico. Y busca al técnico que esté defendiendo la reforma por parte del PIT-CNT.
No
lo encontrás.
Pero bueno, sería Abdala, digamos, el que debatiría.
Claro, pero Abdala no es un técnico.
Es raro un debate donde va un tipo que es un técnico que sabe muchísimo del tema y que es como, también tiene un componente político, como dice Nico, pero está, no deja de tener el peso técnico fuertísimo. Con Abdala, que es un dirigente sindical político, sabrá mucho de economía, etcétera, porque habrá estudiado, pero está, no es economista.
Y bueno, si no tendrás debate entre senadores, digamos, que estén de un lado y del otro. Es la otra alternativa que tenés.
Gente, claro, pero ella se desdibuja, porque senadores...
Gente de Partido Nacional, eventualmente, que debatan.
Sí, me imagino que eso vendrá en todo caso cuando la propuesta...
Cuando salgan las firmas.
Cuando salgan las firmas, ahí ya... No van a ser tiempos de respuestas ilusivas, ¿no? O poco comprometidas.
No, el tema es que políticamente...
Con tres pilares, casi todo, las zonas relativamente sensatas entienden que son un desastre. Ah.
Bueno, pero ahí tenés que ver, Juan.
Sí. No, pues imagino que hay personas relativamente sensatas también entendiendo que la propuesta está buena.
No,
yo me imagino.
Abdala, en el fondo no quería esta propuesta.
Bueno,
su sindicato no lo quería, ¿no?
Bueno, negociaron mal.
Uh-huh. Sí, está claro que negociaron mal y una minoría impuso una idea que ahora la mayoría tiene que defender con muy pocas ganas.
Es jugar con fuego, o sea, una votación que te salió mal dentro del PIT-CNT terminó ganando una propuesta, una minoría dentro del sindicato, pero por cómo se dio la votación, y bueno, te comprometiste a salir a juntar las firmas y perfectamente dentro de algunos meses la ciudadanía podría acompañar, ¿no? Estaría dentro...
No, está claro.
De las generales de la ley, si el ciudadano quiere votar la propuesta o no y aplicar la democracia directa para definir temas claves en la seguridad social en la Constitución y pegarse un tiro en los pies como país.
Bueno, pero ahí es donde entra un tema importantísimo, que es qué va a hacer el Frente Amplio. O sea, los que están en contra, ¿van a militar activamente en contra de la propuesta del PIT-CNT? Sabiendo que si no militan fuertemente en contra, capaz que sale. Y saben que es un tiro en el pie, como dice Juanchi. Esa es una gran pregunta. O sea, tenés que ver después de junio qué actitud van a tomar los sectores que salieron explícitamente a rechazar lo que impulsó el PIT-CNT. Estoy hablando del MPP, para empezar. Si van a tomar una actitud como lábil, en el sentido, bueno, está, no, que pase lo que pase, o van a salir a decir, vos, mire que, decirle a la ciudadanía, a sus votantes, que no acompañen la propuesta de PIT-CNT.
Pasa, depende también de quién termine siendo el candidato o la candidata del Frente Amplio.
¿No? Bien, pues está la estrategia de COSE para eventualmente desandar lo que no ha dicho hasta el momento, básicamente.
Vos asumís que está en contra.
Yo asumo que COSE, como ya lo comentamos mil veces, es con una puerta abierta, que es ella espera que en el Parlamento aparezca una propuesta superadora, y ella va a decir, como no aparece una propuesta superadora, yo en el fondo no comparto esta idea. Porque ella nunca dijo que compartió, ¿no?
No, no, está claro.
Lo que propuso es eso.
Sí, no, pero no tiene viabilidad política, por lo menos no tiene, desde el lado del Frente Amplio.
Cero, eso. Cero viabilidad política.
Capaz que después la coalición de gobierno quiere presentar una papeleta propia. Y que no sé, no lo he escuchado tampoco, pero ponele que lo haga, se bueno, plantee, pero no sería del Frente Amplio.
No, por eso mismo. Y entonces ahí yo intuyo que Cosio va a decir, ah, no apareció una oferta superadora, yo no acompaño, entiendo que no acompaño, le salió
pero no
bien
va a aparecer una. El Frente Amplio no, podría, o sea, hoy postergó por el tema del plebiscito, sí, de los ingresos a las intendencias, utilizar justamente ese mismo mecanismo, el inciso B del 331, ¿no? O sea,
exacto. Sí,
presentar con los dos quintos que el Frente los tiene, solo.
Sí, sí.
Tiene la llave para hacerlo.
A lo que ves que Cose, hasta ahora, bueno, logró no generar olas entre sus principales apoyos, que son el Partido Comunista y el Partido Socialista, con esta salida que tuvo. Después de junio, eventualmente va a tener que hablar mucho más de lo que ha hablado hasta el momento sobre su posición respecto a la reforma que impulsa el presidente.
Hay que meter una tanda. ¿Les puedo proponer que dejemos a Fernando Amado para un eventual segundo bloque?
¿Más vallismo?
Voy a decirlo, no se vayan, que ya viene un audio sobre Fernando Amado. Fernando Amado... a full con el Frente Amplio. ¿Podemos decir que Fernando Amado se dio vuelta? ¿Fernando Amado es un panqueque? ¿O tiene la explicación magistral que conecta al Fernando Amado de antes, circa 2019, que te decía que estaba muy en contra de muchísimas cosas del Frente Amplio, y lo conecta con el Fernando Amado actual, que básicamente va a militar la candidatura de Yamandú Orsi?
¿Cuál es el clickbait entonces, Jorge?
¿Hay una explicación o no hay una explicación? ¿Es un panqueque o en realidad es una jugada maestra y él te lo puede explicar? Además, hoy, Gurméndez, otro precandidato en fácil desviarse. No se vayan, que viene Gabriel Gurméndez, también lo voy a añadir ahí. Otro candidato colorado, la interna más picada de todas. Se acaba de formar el polo Andrés Ojeda, Gustavo Zubía, que quieren sacar a Robert Silva del camino. ¿Qué hace Gurméndez ahí en esa situación?
Zubía es un antisilvista.
Claro, es un antisilvista, es un antifrutillitas, ¿no? Lo considera a Robert Silva como un centro izquierda, hasta casi que te diría que un zurdito, ¿no? ¿Cómo se planta Gurméndez en ese debate, esa polarización colorada?
¿Qué es zurdito?
No son mis palabras, son palabras que ha usado el propio Zubía.
No recuerdo que Zubía haya dicho Zubía.
La misma gente que habla del Loco Luz. La misma gente que habla del Loco Luz. La misma gente que habla del Loco Luz.
Poniendo opinión.
Sí, sí.
¿No?
¿Está mal?
Me parece que estás demasiado elástico para un programa donde también hay otras tres personas acompañando.
Ok, no dijo usó la palabra zurdito, pero dijo centro izquierdo.
Uh-huh. Sí, sí.
Ahí sí.
Mejor.
¿Parece?
Mejor.
Un zurdito.
¿Música puede ser?
Vamos a escuchar Dark Necessities de los Red Hot Chili Peppers.
And go away. What do you say? way. Any way we flow, everything must go away. What do you say?
Les quiero contar que estoy a full usando la aplicación de Cabify. Se las recomiendo. Se la recomendé ya a mi familia, amigos. Están todos súper contentos. Aprovechá vos también el beneficio. Cargá el código Cabify Charrúa, todo en mayúsculo, en la app. Y disfrutá de 200 pesos en cada uno de tus primeros tres viajes. Es decir, tenés 600 pesos de descuento total. El servicio es excelente. Antes de pedir el viaje, ya sabes el precio, los datos del conductor, puedes pagar con tarjeta y además compartir su ubicación en tiempo real con quien quieras. Yo voy a seguir usando Cabify porque es súper práctico. No se vayan, que viene Fernando Amado. Fue la promesa antes de hacer la tanda. Era un audio de Fernando Amado. Estuvo circulando, primero que nada, yo que me tomo bastante seguido el G para venir a este lugar laboral, paso bastante seguido por la sede de UNIR, la sede del sector de Fernando Amado. Y de hecho, si vos mirás, además de que...
estando ahí en Rivera y
Soca.
Ahí va, sí.
No es Soca.
Bueno, además de que la cartelería es efectivamente Fernando Amado y Yamandú Orsi, de hecho, hace un juego de palabras con el FA, porque como es Fernando Amado, FA, ya pone la sigla FA bien, bien grande. Entonces, la pregunta acá es: ¿qué fue de aquel Fernando Amado que en 2019 decía cosas como las que estuvieron circulando en este video que podemos compartir ahora, Luchis? Era Fernando Amado cuando le preguntaban en su momento si él estaba interesado eventualmente en entrar al Frente Amplio de forma más orgánica, ¿no? Y esto fue en perspectiva. Escuchen lo que decía en aquel entonces.
Nunca lo pensé y nunca estuvo arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque yo no me iría nunca a un Frente Amplio que no condena como tiene que condenar dictaduras como la de Venezuela, una dictadura terrible, militarista, violadora de derechos humanos. No me iría a una fuerza política que lamentablemente perdió aquel principio ético de su fundación, en donde una de las cosas que venía era a rescatar la ética en la política y a terminar con las roscas blancas y coloradas en el gobierno y el amiguismo y el acomodo. No podría sumarme a una fuerza política que perdió la mística de soñar con lo imposible para tratar de cambiar la realidad, y que además tiene un déficit brutal en lo que tiene que ver con la educación, con la seguridad, con una cantidad...
Estaba mirando una foto de la sede de UNIR, ¿no? Que es Orsi Amado, lista 9, sí. Y abajo es el hashtag YoFa. Pero porque, o sea, es Fernando Borsi y Fernando Amado. Pero la sigla es YOFA. O sea, estás transmitiendo a la gente YOFA. ¿Está mal lo que digo?
¿O está bien. No, yo paso,
¿no te parece raro?
Yo paso todos los días para venir a la radio, por ahí, y al principio no me había dado cuenta que era Fernando Amado. O sea, pero lo pensé varias veces cuando pasaba, digo, es raro YOFA, porque además no estaba formalmente dentro del Frente Amplio.
No.
Entonces, es raro. Y después digo, no, claro, es Yamandú Orsi, Fernando Amado.
Hoy estuvo en Doble Clic, Juanchi, ¿puede ser?
Sí, entrevistamos a Fernando Amado a partir de la polémica, en realidad, que se había generado por el uso de la consigna ballistas con Orsi, ¿no? Y la denuncia que le iba a realizar el prosecretario del Partido Colorado.
Lo que más me interesa esta campaña es
Gustavo
esta
Osta.
Esta reyerta.
Gustavo Osta. Reyertas que ya se han tenido lugar, ¿no? En otras oportunidades. Ahí siempre el asunto, según las normas, las normas electorales, es que no se genere una confusión. Es decir, que si vos, por ejemplo, ponés en la papeleta, ¿no?, para votar a Orsi, ¿no?, la figura de Valle Ordóñez, se puede inducir a error al votante.
Va un colorado y mira eso y dice, opa, ¿y
claro,
esto?
Entonces, bueno, ahí hay ciertas reglas que hay que cumplir, que observa la Corte Electoral y que puede prohibir el uso de imágenes muy simbólicas de un partido en otro partido. Acá lo que señala Amado es, bueno, yo lo que he dado a hablar de ballistas con Orsi. Digo, uno puede sentirse ballista y apoyar a Orsi, y otro puede sentirse ballista y estar en el Partido Colorado. Cada uno, según la definición, donde crea que está cómodo con la definición ideológica de lo que representa el vallismo. Pero bueno, surgió también esta otra pregunta que también tiene que ver con lo ideológico, porque en realidad Fernando Amado venía diciendo que a él le habían ofrecido el oro y el moro para quedarse en el Partido Colorado, ¿no? En la nota. Y que sin embargo su motivación fue por principios, por ideas, ¿no? Que esas ideas, esos principios y los enfoques ideológicos fue lo que hizo, y también la dinámica en la que él fue participando, que se fue del Partido Colorado, participó de un sector que era una alternativa de centro-izquierda que se termina desmoronando.
Que destruiste.
Que estaba el propio Mieres, que estaba
Esteban Valenti,
claro, y que bueno, y que
de... Se lo Andrioli
también, porque sí, de verdad, actuaban los dos en representación de esa alternativa, como se llamaba, ¿no? Y que, bueno, después por una cuestión de principios y ideas, se termina yendo a asociarse con el Frente Amplio. No está orgánicamente dentro del Frente Amplio, pero apoya al Frente Amplio, apoyó la candidatura de Martínez, después en las elecciones en departamentales, por ejemplo en Canelones Unir apoyó a Orsi en las elecciones que reeligen a Orsi para la intendencia de Canelones, y ahora, después de haber estado y sigue estando, ¿no?, como director de turismo de la intendencia de Montevideo, que lo llevó Carolina Cose ahí, Amado anunció hace algunos días que va a apoyar la candidatura de Orsi, a pesar de en realidad haber trabajado para la administración de Cose en el gobierno departamental de Montevideo. Pero cuando él decía que los principios y las ideas lo terminan llevando hacia el Frente Amplio, yo le dije, bueno, ¿cómo comulgan, ¿no?, estos principios que te llevan al Frente Amplio con aquellos principios que tenías muy claro en el año 2019 que no te llevaban hacia el Frente Amplio? Bueno, y ahí hubo una respuesta de Fernando Amado para tratar de, si se quiere, conciliar, ¿no?, sus antiguas declaraciones con su realidad actual.
Nosotros venimos de una tradición política que tiene determinadas convicciones, y de las cosas que yo mencionaba allí...
Es el vallismo que se puede abrazar con el marxismo, por ejemplo, en tu caso, tu interpretación.
Pero ¿cómo no va a convivir? O sea, si algo no pasó en la historia hasta el pasado reciente... Ah, y reciente, es muy reciente, aunque para nosotros sea gran parte de nuestra vida por las edades, es que el vallismo conviva con el herrerismo, o el vallismo conviva incluso con el Partido Nacional. Lo que históricamente pasó por las raíces ideológicas del vallismo es que convivió con las izquierdas. En aquel momento lo que pasa es que el vallismo era una fuerza tremendamente potente desde el punto de vista electoral y representación política, y las izquierdas, las ideas de izquierda estaban en partidos chicos, Partido Socialista, Centenario, pero que tenía su representación, luego también el Partido Comunista, es decir, distintos partidos que no estaban bajo el lema Frente Amplio, estamos hablando del principio del siglo XX, los primeros, bien, las primeras décadas del siglo XX. Entonces, el vallismo, o sea, basta recordar dos frases muy cortas, o sea, la mano derecha de Valle y Ordóñez, Domingo Arena, nada más y nada menos, cerebro al lado de Ordóñez, decía que si no hubiera existido el vallismo, hubiese sido socialista o anarquista. Grauer hablaba del marxismo vallismo. Frugoni, desde el Partido Socialista, decía que el vallismo y el marxismo convivían en una especie de familia ideológica. Hay diferencias. En los casos concretos en los que menciono en la entrevista, sigo pensando lo mismo. Bien. Sigo pensando que Venezuela es lo que es, que Cuba es lo que es, y es parte de, yo creo, el activo del bloque de izquierdas tener dentro de sí mismo, bueno, sectores que con mucha contundencia y sin titubear y convicción decimos, sí, en Venezuela hay dictadura, en Cuba hay dictadura.
Bueno, ahí estaba, Fernando Majo, ¿no?
Sí, con la...
¿Cierra o no la explicación?
Y bueno...
¿Sensaciones?
Que hable primero nuestro vallistólogo.
No, perdón, yo que quiero hacer un par de apuntes históricos.
Alvin, haz lo tuyo.
Que nada,
¿no? Habla Martínez Trueba.
Hay una vieja disputa sobre lo que supuestamente Valle y Ordóñez pensaba del marxismo y de sus principales exponentes que llevaron a la praxis las ideas de Carlitos. Hay una editorial
contemporánea de la Revolución Rusa.
Absolutamente. ¿No? Hay una editorial que sé que siempre le enrostran a los que dicen que Valle y Ordóñez nunca podría haber reivindicado las ideas marxistas. Una editorial de cuando muere Lenin, ¿no? Que sale en el diario El Día y en el cual de alguna forma enaltece, ¿no? Lo trata de orientador de muchedumbres, uh-huh. Y enaltece de alguna forma la figura de Lenin. Esto ha sido controvertido por varios colorados connotados, como por ejemplo Luis Hierro López, quien en el Correo de los Viernes, ya hace unos años...
Esto ha sido controvertido por colorados connotados.
Claro.
Dale, sapo,
salió
adelante.
A decir que si bien, y duda que ese editorial haya sido...
Pero un orientador de muchedumbres es una definición...
Puede ser cualquiera.
Coherente, claro, con Lenin no quiere decir que uno esté pensando que las ideas... en las que se basaba Lenin eran las ideas correctas para...
Te leo un...
Era un orientador.
Te leo un...
Que hombre, contra una monarquía represiva y salvajemente autoritaria, ¿no?
Le leo el fragmento clave, ¿no? Una revolución comunista se explica perfectamente en un país autocrático como lo era la Rusia zarista, del mismo modo que sería absolutamente inconcebible en Francia, Inglaterra y Estados Unidos y los demás países en que el régimen democrático ha alejado la necesidad de los grandes y arriesgados saltos al vacío, ¿no?
Sí, no es una lectura muy marxista porque justamente no era un país que había atravesado una revolución industrial.
Bueno, ahí va a ir Hierro López, ¿no? Porque dice, no, Valle y Ordóñez reivindicó a Lenin, o sea, no me digan que no podía haber abrazado la ideas marxista. Luis Hierro López después cita, por un lado, un intercambio que tuvo con un socialista, Celestino Mibelli, que a través de la página del día... tuvieron un contrapunto sobre la lucha de clases. Y ahí, si uno lee lo que escribió Valle y Ordóñez sobre la lucha de clases, entiende que estaba en contra de la lucha de clases como motor de la revolución. Se lo podría leer, pero no le dar la lata, pero queda medianamente claro que Valle y Ordóñez no era tan esquemático, no podía dividir las sociedades entre explotados y explotadores, ¿no? Y que pone un gran, una amplia gama de matices en el medio. Y finalmente, Domingo Arena...
Fue la socialdemocracia uruguaya, el vallismo, como pasaba, como había surgido la socialdemocracia europea a principios del siglo... Uh-huh. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX.
Sí. Lo que interpreto de lo poco que leíste es... Vos no podés pedir una revolución comunista de una democracia liberal... Uh-huh. No obstante, en un régimen como la Rusia zarista
se explica la revolución rusa.
Claro, vale, se explica la revolución rusa, claro. Y bueno, todo el poder de la Soviética.
Es un salto lo ha sido.
Es un salto lo ha sido como el vino puso Bayorra.
En definitiva, sí puede ser
no sé,
paradojal, ¿no? La convivencia de un ballista con un herrerista, ¿no? Como también sería muy paradojal la convivencia de un ballista con el martillo y la hoz.
Exacto. Bueno, y finalmente, Domingo Arena.
Se rotaron al nazismo, ¿no?
Ah,
¿Quiénes? Pusieron el Sputnik.
Ojo que viene.
Salto al vacío.
Poneme la, bueno, está. Poneme la música del partido,
si
por favor.
Si el vacío es derrotar al fascismo en Europa y poner gente en cohetes a la luna, está. Bueno, dame ese vacío, ¿no?
Lo que interpreto es que pero está, estoy interpretando con muy poca o con muy
te puedo dar alguna pista más, pero interpretar lo que eso es lo medular,
claro,
del pensamiento de Bachelet.
En una democracia liberal no tiene sentido una revolución.
No tiene sentido.
Comunista. Ahora,
en autocracia, para derrotar en pleno siglo XX, quizás sí, tenés que hacer algo y entiendes
eso como
perdón.
En definitiva, está transitando cierto centralismo democrático, ¿no? Hay como, ¿no? Es mucho más que la Rusia zarista.
El elogio es un elogio a un político que logra orientar muchedumbres.
Exacto.
Lo mismo hizo Hitler, ¿no? Digo, por las dudas. O sea, cualquiera que sea. Si vos te estás solamente definiendo a alguien como un orientador de muchedumbres, y bueno, no quiere decir que después lo que estés simplemente es elogiándolo, ¿no? Estás
dijo
o compartiendo sus ideas.
Era cuando muere uno y le dicen excelente profesional. ¿Qué significa eso?
No jugamos, que te caía dijo, bien? Pará. Dijo, no juzgamos sus ideas con las que no podemos estar de acuerdo. Sino sus condiciones de orientador de muchedumbre.
Listo.
Se reivindicó eso, pará, y después,
casi como decirle agitador social.
Pero después vino Domingo Arena, uno de los apóstoles de Valle Ordóñez. Posteriormente, ya fallecido Valle Ordóñez, creo. No tengo claro. Y dijo que Valle Ordóñez, a Valle Ordóñez le eran intolerables los conquistadores, fuese cual fuese su grandeza. No soportaba ni a Napoleón, ni a Guillermo, ni al mismo Lenin por el desdén que habían demostrado por la vida humana. Sentía verdadera repulsión
por
los sangrientes tiranos de nuestro continente y miraba con temeroso recelo a los que a través del tiempo le demostraban obsecuencia.
Él era más de mandar gente con el Mauser a darle a París, ¿no?
Sí.
No era mucho de mancharse las manos.
Era comandante al jefe del ejército, papá.
Pactar 10 pasos y dar 9, ¿no?
Claro.
Era esa otra escuela.
El famoso me doy vuelta al noveno paso.
¿Pero qué iba a hacer? Claro. Vaya, ¿qué va a hacer? Tiene una guerrilla ahí, asolando el país.
Washington Central, que lo único que sabía manejar era la pluma.
Y bueno, ¿y para qué aceptás?
¿Para qué aceptó? Para no quedar como un cabón.
Uno, dos, bueno, ¿qué tres, crees? Sí, cuatro, vamos. Nueve. Vamos.
Hablando de historia con lenguaje posmoderno.
Vamos a seguir hablando del Partido Colorado, que es claramente lo que más caliente.
Amado cita a Julio César Grabois, que era de los ballistas más radicales, es verdad, ¿no? Uh-huh. Asesinado por la dictadura de Terra. Y cita una frase de Domingo Arena, diciendo que si no hubiera sido ballista, bueno, probablemente hubiera sido socialista o anarquista.
No, bueno, pero hay otro concepto que le incluye, que es pensarse colorado, pensarse ballista, siempre fue estar en oposición al Partido Nacional.
Sí, al herrerismo.
Al herrerismo.
Al herrerismo.
Esa es como la dimensión que agrega ahora.
A la fuerza más conservadora de la sociedad. Pero está bien, también era otro el eje en que discurría, ¿no?, la discusión. Y quizá ahora también ese eje sigue siendo el mismo, y Amado interprete que más allá de que tiene que compartir un espacio, vamos a ponerle, con el Partido Comunista, que te reivindica la lucha de clases, es más entendible que ahí esté, en ese partido que tiene otras representaciones de la izquierda, ¿no? El vanguardismo que él entendía que representaba el vallismo en su momento. Bla, bla, bla.
En fin. Tanda y venimos con un colorado, Gabriel Urméndez.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.